गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय ताद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम तोस, बुनो दियस, सालो देते अलाचुआ Florida, Estados Unidos, donde llegamos el día de ayer en la tarde. Vamos a estar aquí unas 10 días aproximadamente. Y culminando con un tratamiento dental que comenzamos unas semanas atrás. Y bueno, bienvenidos a todos nuevamente a un ciclo de este agosto y nuestro encuentro semanal de preguntas y respuestas. O como más puntualmente lo dice el término istagosti, básicamente implica reunirnos, gosti, ¿no? Lo cual implica un encuentro grupal, más de una persona encontrándose, ista, alrededor de nuestro ista, alrededor de nuestro ishtadev, alrededor del ser supremo, alrededor de las conversaciones que giran en torno a lo divino, que en definitiva, en última instancia, todo es un istagosti, ya que en última instancia todo gira en torno a lo divino. El centro siempre es el centro y todo gira alrededor de ese centro. Sea que lo queramos reconocer o no, sea que estemos conscientes de ello o no, el centro es siempre el centro. El ista es siempre el ista. Y siempre hay gosti o reunión alrededor de ese ista. Sea de vuelta que estemos conscientes o no. Aunque la meta de la vida obviamente es despertar a ese hecho y celebrar ese hecho y conmemorar ese hecho en la forma de, entre otras cosas, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Encontrándonos, reuniéndonos, conversando acerca de cómo todo gira alrededor de este centro en común. Nosotros lo llamamos Bhagavan Sri Krishna, Sri Chaitanya Dev, diferentes nombres, en última instancia. Como la otra vez estábamos conversando, el centro en común es, en última instancia, el amor incondicional. Ya que Dios no es diferente del amor, Él está hecho de amor divino, Él no puede no amar. Entonces, otra manera de decir el centro y todo gira alrededor del centro es describirlo en términos de todo gira alrededor del amor incondicional, el centro de la existencia, el centro gravitacional, alrededor del cual toda la realidad orbita, es el amor incondicional. Es el eje de la existencia, básicamente. Y obviamente la meta de la vida es volvernos conscientes de ese hecho y permanecer conscientes de ese hecho. Cuando el Shastra dice cosas como Smarta Vyasa Tatam Vishnur, Vishmarta Vyonajatu Chit, siempre recuerda a Vishnu, nunca lo olvides. En última instancia implica siempre ten presente, mantente atento, mantente enfocado, absorto idealmente en este hecho. El centro, existe un centro y ese centro está hecho de amor incondicional. Trata de no distraerte de ese hecho, trata de no comenzar a ver la realidad de forma fragmentada, de forma fracturada, en donde aparentemente hay diferentes centros. Aparentemente hay diferentes realidades separadas la una de la otra, todo lo cual obviamente nos lleva a desarrollar una visión y una perspectiva en donde nos relacionamos con la vida, con nosotros mismos, con otras personas, con Dios mismo, con el mundo de la materia, en términos fracturados, en términos dualistas, donde no podemos percatarnos de la unidad subyacente que existe en todo. De vuelta, esto puede en un sentido sonar básico en comparación a las altísimas cumbres del Bhakti Rasa y de las humores devocionales últimos e interacción amorosa entre Krishna y sus devotos en Vrindavan. Pero al mismo tiempo, si no tenemos esta base debidamente en su lugar, no solo en términos de teoría, sino en términos de vivir nuestra vida sobre esa base, nuestra proyección a las más altas cumbres de la trascendencia probablemente sea poco realista o incluso evasivo en algunos casos, tratando de correr hacia lo más elevado para no tener que trabajar sobre los cimientos de aquello que es más elevado. Entonces, si en última instancia queremos construir un templo de amor divino en nuestro corazón e instalar nuestro Ishtadev, a nuestra deidad adorable en ese corazón para que habite allí a perpetuidad, pero parte del proyecto de construcción, parte del proyecto arquitectónico interno es crear cimientos apropiados, crear una base que haga que el resto del proyecto sea sostenible. Entonces, una de esas bases es entender este punto, ¿no? Entender cómo todo lo que existe está interconectado, como la realidad en última instancia es no dual, como el Bhagavatam lo diría, Advaita Gyan Tattva. Interesantemente, el Bhagavatam comienza prácticamente en uno de sus versos más importantes definiendo qué es Tattva, qué es la realidad, Advaita Gyan, conciencia no dual. Y en otras palabras, si la realidad es conciencia no dual, tenemos que desarrollar una conciencia no dual para entender la realidad tal como es. Y por no dual, en este caso, no estoy refiriéndome a Advaita Vedanta o impersonalismo, sino a entender que, hay una que la realidad es unificada, que la realidad está interconectada, que hay un centro en común a través de lo cual todo gira. Y que en parte debemos volvernos conscientes de Krishna, implica volvernos conscientes, entre otras cosas, de ese centro que nosotros lo llamamos Krishna, el todo atractivo, ese centro que lo atrae todo, que lo magnetiza todo hacia sí mismo y alrededor de lo cual todo orbita, en lugar de, como el Bhagavatam diría, Bhayandu Itiyabini Vishatasya, en lugar de desarrollar una mentalidad fracturada, dualista, Dvitiya, debido a la avidya, la influencia de no saber qué es qué, quiénes somos, comenzamos a verlo todo en términos fragmentados. Y como resultado de esa fragmentación, como resultado de esa carencia de unicidad, bhayam dvitiyabini, bhayam significa temor, surge el temor, y como resultado del temor desarrollamos una vida, un estilo de vida, tratando de contrarrestar el temor, pero motivados por el temor, motivados por un sentido de constante amenaza, de constante pérdida. Y todo eso lleva a todo este desfile de lo que nosotros llamaríamos anartas o tendencias indeseables. Pero es importante entender el trasfondo de eso para también abordar eso con compasión hacia nosotros y hacia otros. El trasfondo de lujuria, codicia, envidia, arrogancia, en última instancia parte de esta raíz en donde no tenemos en claro la naturaleza de la realidad, donde no hay sambandha, donde no hay un conocimiento de cómo todo está conectado, sambandha. Y por ende surge una visión fracturada, alienada de la realidad, lo cual genera temor. Y en ese intento por lidiar con el temor, superar el temor, comenzamos a desarrollar diferentes formas de vida que como síntoma terminan dando lugar a estas distintas tendencias o anartas que mencionamos. Entonces, sanar el problema de raíz implica, como estamos mencionando, tratar de tomar conciencia de, volviendo al punto inicial de todo esto, Ista Gosti. Como todo, Gosti se encuentra reunido alrededor de un Ista, alrededor de un centro adorable en común. Entonces, digo esto también para recordarnos a nosotros mismos, como siempre, qué se supone que estamos haciendo aquí, por qué nos reunimos, por qué nos encontramos, nos conectamos una vez a la semana, al menos en este espacio. Intentando de vuelta celebrar ese hecho, y si nos hemos distraído de ese hecho, recordarnos mutuamente como una muestra de afecto, cómo ese centro sigue estando así, allí, cómo ese centro está hecho de amor incondicional y cómo nosotros existimos orbitando, constelando alrededor de ello. Y la importancia es tomar conciencia de ello y llevar nuestra vida, ¿no?, alrededor de todo eso. Así que unas breves palabras que surgieron de manera espontánea al respecto. Como dije, vamos a estar aquí algunos días dando una serie de clases sobre amor propio en Bhakti. ¿Qué tan posible es el amor propio en el marco del Bhakti? Va a ser en inglés la serie, pero planeo eventualmente también dictarla al español, así que ya les estaré avisando al respecto. Y antes que me olvide, por las dudas, hoy es jueves, el próximo martes Es la aparición sagrada, aparición, en mi opinión, el día más importante del año en nuestro calendario Vaishnava de Sri Gadadhar Pandit. Ahí vamos a estar compartiendo Harikatha en español al respecto. Así que para aquellos que quieran conectarse en estos días, voy a estar compartiendo el flyer, la invitación. Va a ser a las 11 de la mañana, creo, en el horario de aquí donde me encuentro, EDT, en Estados Unidos. Así que invitados a participar en caso y me olvide anunciarlo al final del encuentro. Y para aquellos que hablan inglés, también algunos de ustedes habrán dado cuenta que ayer publicamos el encuentro, el podcast que pude hacer con el padre Richard Rohr, monje franciscano, fraile franciscano, con quien me encontré hace algunas semanas en Nueva México. De alguna manera estamos viendo la chance de también traducir o subtitular ese encuentro. Aquellos que estén escuchando y que quieran ayudar con el servicio de traducción, se pueden contactar conmigo, ya que siento que es una conversación muy, muy importante para que todos podamos conocer. Bien, dicho eso, vamos a comenzar con algunas de las preguntas, algunos de los temas, algunas de las propuestas que han llegado en estos días. Invitación para mi persona a compartir algunas ideas y entre todos tratar de expandir de vuelta nuestra conciencia, nuestra presencia en términos de Ishta Goshti. Y como siempre, si hay alguna otra pregunta, si hay consultas que puedan tener para aquellos que están conectados en vivo, puedan enviarlas en alguna de las distintas plataformas y la vamos a estar compartiendo. Voy a comenzar con una primera pregunta enviada hace unos días por Avatar Idasi desde Bogotá, Colombia. Y dice así: en los diferentes shastras o escrituras sagradas se brindan afirmaciones tales como: quien escuche este Adi Kanda referente a Chaitanya encontrará en todo aspecto a Sri Gaurachandra, en donde se motiva al lector o adorador a esperar algo a cambio. Si el servicio devocional debe ser inmotivado, entonces, ¿por qué se brindan estas afirmaciones? Bien. Gracias por la pregunta, Avatari. Entonces, básicamente, lo que aquí se está preguntando es que a lo largo del Shastra, y no solamente en un texto en particular, en diferentes escrituras encontramos declaraciones en donde se menciona un fruto, por decirlo así, se menciona el resultado de leer una sección de las escrituras en el Bhagavatam. Encontramos mucho de esto al final de ciertas secciones en particular. Quien quiera que recite esta serie de versos, va a obtener esto como resultado, o esto otro como resultado. Y hay diferentes frutos que se ofrecen o se mencionan, desde frutos materiales, de buena fortuna, salud, familia, belleza, hasta frutos como liberación de este plano, liberación de toda ilusión, amor divino, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades que nos podamos imaginar se menciona en diferentes partes de diferentes escrituras. Y no solo en nuestra tradición, obviamente. Aquí Avatari da un ejemplo proveniente del Chaitanya Bhagavat, una de las biografías centrales de Sriman Mahaprabhu, que dice: quien escucha este Adi Kanda se refiere a la primera sección del Chaitanya Bhagavat, Adi, Madhya, Antya. Quien escuche este Adi Kanda referente a Chaitanya encontrará en todo aspecto a Sri Gaurachandra. Entonces, se da una bendición, una asirvad, podríamos decir, ¿no? También existe esto como parte de lo que se conoce como Mangalacharan. Mangalacharan, y perdón si para algunos estoy empleando demasiados nuevos términos en sánscrito, Mangalacharan se traduce a veces como invocación auspiciosa, donde se invocan bendiciones. Y muchas veces esto no está limitado a oraciones que uno pueda recitar antes de ofrecer Harikatha, pero en obras literarias, en escrituras, encontramos muchas veces al comienzo de ellas un Mangalacharan, en el Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, etc. Un prefacio, podríamos llamarlo también. Y el Mangalacharan está compuesto de diferentes elementos: Vasto Nirdesh Shloka, Namaskar Shloka, Asirvad Shloka, etc. Principalmente se mencionan estos tres: Namaskar Shloka, donde se ofrece pranam a la deidad regente de la, del libro, por dar un ejemplo, al aspecto central de Dios que se va a describir en esa obra en particular. Vastu Nirdesh Loka se refiere a, por dar un ejemplo, ¿no? Estamos hablando, vamos a hablar del Srimad Bhagavatam. Los tres primeros versos del Srimad Bhagavatam, en un sentido, constituyen el Mangala Charan del Bhagavatam. Y cada uno de estos tres versos implica esto. El primer verso, Om Namo Bhagavate Vasudeva Janmadiya Siyatan Vayadi Taratashcharte Subhignyasarat, etc. Sería el Namaskar Shloka, donde se menciona, se ofrece pranam a la deidad regente de la obra, quien es Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿No? Ofrezco mi pranam a Bhagavan Vasudeva, Sri Krishna. Y Satyam Param Dimahi, así es como culmina esa obra también, ¿no? Meditar perpetuamente en la verdad suprema, Bhagavan Vasudeva. Namaskar Shloka, primer verso, un aspecto de Mangala Charan, de invocación. Segundo verso del Bhagavatam, Dharma Pradito Kaita Votra Paramonir Matsaranam Satambi Dhyambastavana Travastu Shivadam Tapatrayan Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Kritikim Paparairishvara Sadhyohridiya Varudyate Takritivis Aksursubis Takshana. Perdón que me tenté con el sánscrito, pero es hermoso ya de recitar. Entonces, este segundo verso es el Vastu Nirdesh Shloka, donde Vastu Nirdesh significa Nirdesh, señalar, Vastu, la sustancia central del libro, ¿no? Es un verso en donde se apunta, se enfatiza de qué trata la obra, más allá de ofrecer pranam a la deidad regente. Entonces, Jil Bhagavatam dice, Atra, la palabra Atra aparece varias veces en este verso. En este libro, Atra significa aquí en este libro, Dharma Pravita Kaita Votra, Atra. Se rechaza por completo toda forma de engaño en el nombre de la religión. Y así sucesivamente, ¿no? No voy a explicar todo el verso en detalle, nos tomaría mucho tiempo. Y no es el punto de esta pregunta. Y tercero, a donde quiero llegar, es el tercer elemento en Mangala Charan, es el Ashirvad Shloka. Ashirvad significa bendición. Entonces el verso ofrece una bendición o describe cuál es la bendición de uno, en este caso, estudiar este libro. ¿Cuál es el fruto relacionado a la pregunta de Avatari? Entonces el tercer verso del Bhagavatam, quizás como ya conocen, Nigama, Kalpataror, Galitam, Palam, Sukamukadamrita, Dhava, Samyutam, Pivata, Bhagavatam, Rasamalayam, Muhurahur, Asika, Bhubi, Bhavuka. Entonces en ese verso se entrega el fruto, que es básicamente Pivata, Bhagavatam, Rasamalayam. Bebe este Srimad Bhagavatam por siempre, por la eternidad, ¿no? En otras palabras, por estudiar esta obra que es el fruto maduro del árbol de los deseos, la literatura védica, etc., y que a través de pasar por los labios de Sukadev Goswami se vuelve aún más dulce, por favor, bebe, la bendición es bebe este fruto por siempre, en un estado post-liberado, incluso más allá de la liberación, sigue saboreando el Bhagavatam. Entonces es un fruto que se da allí. Entonces sería una Ashirvad Shloka, y en ese sentido encontramos muchos versos similares en donde se ofrecen bendiciones. A lo largo de las escrituras, diferentes tipos de bendiciones. Obviamente, la pregunta de Avatari es en estos versos se motiva al lector a esperar algo a cambio. Y si el servicio devocional debe ser inmotivado, entonces, ¿por qué se brindan estas afirmaciones? Hay que entender a qué nos referimos cuando decimos que el bhakti debe ser inmotivado. Srimad Bhagavatam dice, Savayapun Samparo Dharmo Yato Bhakti Radakshaye Ahaituki Apratihata Jayatma Soprasidati. Allí el bhakti se describe como Ahaituki y Apratihata, que a veces se traduce como inmotivado e ininterrumpido. Ahaituki. Ahaituki. No, no hay una causa, no hay un hetu, no hay una causa, es Ahaituki. Está libre de motivación. Ahora, ¿qué se refiere a inmotivado? Inmotivado no se refiere desmotivado. ¿A qué se refiere inmotivado? No hay motivación alguna, estamos deprimidos, no hacemos nada. No, todo lo contrario. Porque luego decir inmotivado dice apratíjata. Apratíjata significa incontenible o ininterrumpido. Entonces, sería completamente contradictorio pensar el bhakti es inmotivado en el sentido que estoy desmotivado, no tengo ninguna motivación, al mismo tiempo es incontenible e ininterrumpido. Para que algo sea incontenible e ininterrumpido debe haber una motivación tremenda, increíble, suprema, debe ser la motivación más grande. Y la motivación más grande es aquella que se encuentra libre de toda motivación egoísta. A eso nos referimos por inmotivado. En ese sentido, el bhakti debe ser inmotivado. Aclaro esto por las dudas, aunque no es la pregunta central, pero para entender estas palabras debidamente, uno lee inmotivado y quién sabe qué idea cada uno se hace de eso. Entonces, inmotivado significa lleno de motivación por servir al centro, lo que hablábamos en nuestra introducción hoy, por reconocer el centro de la existencia, por reconocer nuestro rol en conexión con ese centro, y eso nos llena de inspiración, nos llena de motivación, pero desde un lugar en donde no nos vemos a nosotros mismos como una unidad separada, autocentrada, egoísta, porque entiendo mi rol en toda esta constelación universal, si se quiere, ¿no? Al servicio del centro. Entonces no puede haber una motivación aparte, no puede haber deseos separados, porque entiendo que no estoy separado, ¿no? La motivación aparte o el deseo separado surge de la idea errada de que existo como un ser separado, que existo como una unidad aislada del resto de la existencia, cuando eso no es real. Eso es maya, técnicamente hablando. Eso es algo imposible, una ilusión, algo que no existe, aunque parece existir. Entonces, sí, bhakti debe ser inmotivado en ese sentido. Bhakti debe ser ejecutado sobre la base de este sambandha, sobre la base de esta comprensión de que no existe nada separado del centro, que todo está interconectado y de que, por ende, la misma idea de verme a mí mismo como separado y desarrollar deseos separados es una ilusión. Y más bien despertar al hecho de que hay un centro, ese centro es supremamente atractivo, misericordioso y está hecho de amor incondicional y naturalmente surge la inspiración orgánica, susukam kartum, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, perdón, de ofrecer bhakti de manera feliz, entusiasta, alegre, incontenible, inmotivada, ininterrumpida. Entonces, por ejemplo, la sección que Avatari comenta, quien escuche este Adi Kanda referente a Chaitanya encontrará en todo aspecto a Sri Gaurachandra. En ese sentido, no hay ninguna motivación separada o egoísta, ¿no? Un devoto que es encontrar en todo aspecto a Mahaprabhu. Implica amarlo plenamente. Conocer a alguien, en última instancia, uno conoce a alguien de la manera más profunda a través del amor. No tiene que ver con una adquisición intelectual, por una curiosidad racional, sino conocer a alguien en todo aspecto, encontrar a alguien en todo aspecto, implica amar a esa persona, darnos. Entonces eso no es algo egoísta, esa es justamente la función natural del alma en relación a Dios. Entonces de ese lugar es inmotivado esa postura, esa situación, ¿no? Como el ejemplo que di el tercer verso del Bhagavatam. Pibata Bhagavatam Rasa Malayam. Saboreaste fruto inmortal y nectario, incluso más allá de la liberación, indicando, ofrécete a ti mismo en servicio a esta realidad. Ama a Bhagavan, ama todo lo relacionado con él. Y todo está relacionado con él. Por lo tanto, la invitación a amar a Krishna es una invitación a amarlo todo en relación con Krishna, porque todo existe en relación con Krishna. Tengamos cuidado, entonces, desde ese lado, tengamos cuidado, digo, de no enfatizar mucho amar a Krishna y perder de vista el hecho de que todo lo demás ha de ser amado también, porque todo está relacionado con Krishna. Y amar a Krishna implica amar todo lo que él ama y todo lo que está conectado con él. Entonces el Bhagavatam invita de la misma manera a algo inmotivado, ¿no? Honra este fruto del Bhagavatam a perpetuidad, por siempre. No hay un deseo separado allí. No hay una agenda, un plan aparte. Entonces estas bendiciones, no tanto yo no diría, en ese caso se motiva al lector adorador a esperar algo a cambio. Más bien se lo anima, se lo inspira, se fortalece la fe y la esperanza de esa persona en que por hacer esto que estás haciendo vas a poder incrementar lo que ya estás haciendo. Porque como decimos siempre, bhaktya sanjataya bhaktya. La idea de practicar bhakti es para poder seguir practicando más bhakti. El fruto del bhakti es un bhakti aún más maduro y más profundo. Entonces, el bhakta o el devoto que está estudiando la literatura sagrada ya está ocupado en bhakti, ya está haciendo lo que quiere hacer por siempre. Y estas declaraciones o asirvados, bendiciones, simplemente están confirmando eso, están diciendo, por hacer esto vas a poder obtener más de lo que ya estás haciendo. Vas a poder servir a Krishna de mejor manera, vas a incrementar tu amor. Que de vuelta, no es una meta separada, no es una meta egoísta. El único problema con estas cosas es cuando mantenemos una meta separatista. Ahora bien, eso por un lado, y un último detalle que quiero mencionar antes de pasar a la siguiente pregunta es, ok, pero hay otras secciones en las escrituras donde vemos que se ofrecen otro tipo de frutos, de metas que no están necesariamente ligados a el bhakti puro, incontenible, inmotivado, ininterrumpido, etc. Entonces, ¿cómo entender eso? Y en ese sentido podemos decir, bueno, esas secciones no están, esas declaraciones no están dirigidas a un devoto, por decirlo así, un bhakta, alguien que tiene como orientación en su vida este principio y esta conciencia de no existe algo separado y todo, la meta de la vida es servir al centro. Estas secciones del Shastra apuntan a otras personas, porque seamos realistas, existen diferentes personas con diferentes disposiciones y estados de conciencia. Y el Shastra se dirige a todas las personas en sus diferentes etapas y situaciones. Y es por eso que encontramos tantos Shastras en nuestra tradición. No solamente un solo libro, ¿no? Sino tantos otros. En otras tradiciones quizás está la Biblia, está el Corán como libro central y ya. Y no critico eso tampoco, obviamente. En nuestra tradición está el Bhagavad Gita, está el Bhagavata, Mahabharata, Ramayana, tantos otros Puranas, etc. Hablando solo de escrituras como fundacionales, ¿no? Que es la obra de los Goswamis, etc. ¿Y esto por qué tantos Puranas, por ejemplo? Porque hay diferentes personas con diferentes disposiciones, ¿no? Vyasadeva compila de los 18 Puranas centrales, 6 para aquellos predominados por Sattva, 6 para aquellos predominados por Raya, 6 para aquellos predominados por Tamas. Y se ofrecen diferentes tipos de consejo. Incluso en ciertos Puranas encontramos diversos niveles de consejo. Krishna mismo, el Bhagavad Gita, recomendando diferentes cosas. Si no puedes hacer esto, haz esto. Si no puedes hacer esto, haz esto. En capítulo 12, Sukadev Goswami, en el Bhagavatam, también comenzando con la descripción de la forma universal, dejando en claro, primero aprende a conectar con este mundo, a venerarlo, a reconocerlo en conexión con lo divino. Después podemos hablar de algo más elevado. Pero incluso entre medio de su discurso, él también habla a diferentes personas que están en la audiencia escuchándolo a él. Obviamente, su audiencia central es Parikshit Maharaj. Pero hay otras personalidades, y los comentaristas dejan bien en claro esto. Hay gyanis, hay yogis, hay bhaktas de diferentes tipos y humores. Y Sukadev Goswami en su discurso misericordioso, porque así es como Sukadev Goswami es descrito en el Bhagavatam, Sarvabhuta Hridayam Muninana Toshmi. Él representa el corazón de todas las entidades vivientes, implicando que tanto él intenta ayudar a todos en su respectiva situación. Entonces vamos a encontrar diferentes frutos o bendiciones ofrecidos en el Shastra, pero no necesariamente todas esas secciones van dirigidas al devoto, al Bhakta, Nishkam Bhakta. Pero el punto es, incluso si alguien no es un Bhakta, alguna persona que orienta su vida pensando, bueno, soy una unidad conectada con el centro y me voy a dar de manera inmotivada e interrumpida a él, ¿no? Quizás alguien que busca algo desde un lugar separatista y el Shastra aborda ese caso y recomienda, recite esta oración, haga esto o aquello. Y la persona lo va a hacer desde un lugar no con la motivación más elevada, pero por seguir esa recomendación que el Shastra da, va a obtener el fruto que buscaba. Y el fruto final de eso no es tanto obtener el fruto que buscaba, sino el fruto real va a ser que esa persona va a desarrollar una fe mayor en las escrituras. Porque esa persona va a decir, wow, seguí esta recomendación del Shastra y funcionó, ¿no? Obtuve el fruto que quería. Entonces eso le hace a la persona confiar aún más en el Shastra. Y la próxima es que se acerca al Shastra con esa fe incrementada. Esa fe incrementada le va a permitir entender el Shastra de manera más profunda. Y más profunda, y más profunda, hasta que algún día llegue a la conclusión de que la meta última es ofrecernos de manera inmotivada e interrumpida a Bhagavan. Y para esa persona, los frutos correspondientes o los versos que describen frutos correspondientes van a ser versos como los que estuvimos mencionando hoy. Así que esa sería la idea. Espero que se entienda, Avatari. Gracias por la pregunta. Y vamos con una próxima pregunta. Por el momento no tengo ninguna pregunta que fue enviada en vivo. Así que me quedan dos preguntas que fueron enviadas las dos por un devoto llamado Srivas Acharya, también de Bogotá, Colombia. Así que voy abordando estas dos, a menos que aparezcan otras preguntas en el camino. La primera pregunta de Sri Vasacharya dice: si bien la tradición recalca la importancia del respeto a los mayores y el evitar siempre refutar sus acciones o cuestionar su conducta, por ejemplo, en una situación de abuso, como las sucedidas frecuentemente en instituciones, pero ya en un marco familiar, ¿cómo aplicar este principio en la era actual, donde el grueso de las familias en la sociedad están encabezadas por personas con ningún interés en el cultivo espiritual o que, en el mejor de los casos, siguen filosofías desligadas a los componentes esenciales de la práctica espiritual? Bien, gracias por la pregunta, Sri Vasacharya. Te voy a mencionar algunas cosas antes de comenzar, por decirlo así, la respuesta oficial a la pregunta. Voy a aclarar algunos aspectos dentro de lo que mencionas en la pregunta, ya que algunas ideas se presentan en donde al escucharlas quizás podemos concluir desde un lugar no tan ideal. Dice la tradición, en este caso nuestra tradición estamos hablando, recalca la importancia del respeto a los mayores. De vuelta, no está limitada a nuestra tradición, yo diría que toda tradición milenaria enfatiza eso, la importancia respecto a los mayores. Y por mayores, aquí viene el primer aclaración, mayores no significa alguien simplemente mayor de edad. Alguien no se vuelve mayor únicamente por volverse viejo, por ponerlo de manera simple y directa. No es que porque tengo 70 y 80 años soy mayor. Sí, soy mayor en un sentido biológico, cronológico, edad física. Pero cuando el Shastra enfatiza la importancia del respeto a los mayores, en última instancia entiende algo más aparte de eso. Hay otra dimensión a qué significa ser mayor. Obviamente, en un sentido inmediato, básico, hay un respeto a alguien mayor en formas, incluso prácticas clásicas. Si uno está en un bus y sube al bus a alguien mayor de edad, 80, 90, uno le cede el asiento, ¿no? Es mayor. En ese sentido uno puede decir uno está respetando, uno está como honrando esa situación, pero en un nivel más profundo y más interno, ser mayor no está limitado a la edad física. En otras palabras, ser mayor de edad no significa ser mayor en todo el sentido de la palabra. No significa ser adulto, haber alcanzado la adultez o la sabiduría de un mayor, que es lo ideal, ¿no? Personalmente, como dije el otro día, hace poco que tuve esta chance, hablo de Richard Rohr porque fue la experiencia cercana, reciente que tuve, y para mí él es un mayor, ¿no? Tiene 80 años, es mayor de edad físicamente hablando, pero es mayor a nivel interno, a nivel madurez, a nivel adultez, desarrollo, apertura. Es como en todas las tribus y clanes de la antigüedad, ¿no? Donde toda la aldea o el grupo se reuniría alrededor del mayor, y esa persona con su experiencia de vida y su sabiduría entregaría consejo y estaría abierto a aprender de las nuevas generaciones también. Idealmente un gurú debería ser eso, un mayor. Y como digo, mayor no necesariamente significa edad física. Alguien puede ser joven, relativamente joven, y ser un mayor, ser un adulto, una persona integrada, por decirlo así. Alguien que ha logrado integrar las diferentes capas de humanidad, espiritual, aprendiendo, sufriendo, extrayendo propósito y significado de todo ello. De vuelta, un famoso ejemplo, sin ir más lejos, es el Srimad Bhagavatam mismo. ¿Quiénes son los personajes centrales, por decirlo así, en el Bhagavatam? Sukadev Goswami, Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit, en términos de edad, de mayoría biológica, es mayor de edad que Sukadev Goswami. Sukadev Goswami es un muchacho de 16 años. Generalmente uno no va a considerar a alguien así mayor, pero él es el guru de Parikshit Maharaj, quien es una persona mayor de edad, emperador del mundo, con experiencia en este plano, pero quien acepta como su guru, como su mayor a Sukadev Goswami, e incluso cuando Sukadev Goswami está hablando el Bhagavatam, no solo Parikshit Maharaj lo está escuchando, sino que incluso Vyasadeva, el padre de Sukadev Goswami, lo está escuchando. Narada Muni, el guru de Vyasadeva, el Paranguru de Sukadev, está escuchando Entonces, de ese lado, el Bhagavata nos da esa lección de inmediato, ¿no? ¿Qué significa ser mayor? En última instancia. Entonces, menciono eso como para dejar en claro esa palabra, que no quede limitada a respeto a los mayores, significa que si alguien es mayor de edad y hace lo que sea que haga, pues está relacionada a la pregunta, hay que respetar eso, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta. La tradición recalca la importancia al respecto a los mayores, sí, y el evitar siempre refutar sus acciones o cuestionar su conducta. No. Con todo respeto, eso no es lo que las escrituras recalcan. Si entendemos mayores como lo estoy explicando. Porque si no, eso abre las puertas al abuso, ¿no? Si por mayor entiendo a alguien simplemente mayor de edad, o incluso podemos decir, no solo mayor de edad, alguien puede, en una comunidad Gaudiya Vaishnava, haber comenzado su práctica hace 30 años o 40 años. Y uno puede decir, bueno, es un devoto mayor. Hemos escuchado esa expresión. Pero vuelta, ¿qué significa devoto mayor? Alguien puede tener 30, 40 años y volverse un depredador sexual, como lo hemos visto, lamentablemente. Entonces, ¿hasta qué punto puedo considerar a esa persona devoto mayor? ¿Qué ejemplo me está dando? ¿Qué sabiduría está exhibiendo? ¿Qué madurez, humildad, transparencia, autenticidad está mostrando? Entonces, mayor, en ese caso, de vuelta, hay un aspecto formal de respeto. La etiqueta Vaishnava quizás va a mencionar, ok, si alguien fue iniciado antes que uno, es en ese sentido un devoto mayor a uno, en ese aspecto formal, no sustancial, formal. Y la etiqueta Vaishnava invita a ofrecer ese respeto, reconocer eso, ok, usted fue iniciado 20 años antes de mi persona, usted es mayor a mí, en ese sentido ofrezco mi prana formal. Pero si esa persona, en un sentido sustancial, no está honrando esa trayectoria, no está justificando tantos años de práctica en la forma de un ejemplo correcto, yo no debo, no solo no debo honrar eso, sino que no debo permitir abusos que se puedan estar dando a partir de esa persona. Pues como dice el Chaitanya Charitamrita, si yo sé que ciertos abusos se están cometiendo y no tomo medidas al respecto, no hago algo al respecto, yo me vuelvo partícipe de ese abuso, yo me vuelvo cómplice, básicamente. Entonces, eso se dice en el Shastra, como para poner en claro todo esto. Entonces, las escrituras no dicen, siempre evite refutar las acciones o cuestionar la conducta. Obviamente, si alguien es un mayor ejemplar, un verdadero sabio, eso es otra cosa. Si esa persona está obrando desde un lugar perfecto, maduro, profundo, en ese caso sí, trata, siempre evita cuestionar su conducta y refutar sus acciones. Si realmente no hay nada que deba ser refutado o cuestionado. Pero si la persona se maneja de manera cuestionable o refutable, uno debe tomar una postura al respecto. Si no, como digo, en el nombre del Shastra estamos perpetrando un abuso tras otro. Y digo esto una y otra vez porque lamentablemente eso pasa y a veces se intenta justificar con el mensaje escritural lo peor de lo peor. Estudiamos la historia de la humanidad. Entonces, poniendo eso, aclarando eso, viene la segunda parte de la pregunta. Dice, entonces, en una situación de abuso, como lo sucedidas frecuentemente en instituciones o ya en un marco familiar, ¿cómo aplicar este principio en la era actual, donde el grueso de las familias en la sociedad están encabezados por personas sin interés en el cultivo espiritual o que siguen filosofías desligadas a los componentes esenciales de la práctica? Pues, o sea, abuso es abuso, ¿no? Sea que acontezca en un marco, en otro, sea que acontezca en una institución espiritual, sea que acontezca en mi familia. Obviamente, ¿qué es abuso? Es otra conversación que ya hemos tenido, pero obviamente podemos mencionar unas palabras al respecto. Abuso no significa solamente lo que podemos entender. A veces uno piensa abuso significa abuso sexual. Y obviamente lo es. No es que no lo es. Lo es. Abuso sexual, violación, o no solo violación, hay diferentes formas de violación, ¿no? Incluso en una pareja, generalmente el marido puede forzar a su esposa a tener sexo más allá de su deseo. Y en un sentido técnico no es violación, alguien diría porque es su esposa, pero en un sentido sí lo es. Si no es algo en donde se honra y se respeta la decisión del otro, en donde no es un acto voluntario de mutua decisión realizado desde el lugar favorable, no explotativo. Entonces hay niveles de abuso, ¿no? Cuidado con usar una palabra y limitarla únicamente a su expresión más extrema y negativa. que muchas veces lo hacemos. Uno piensa, bueno, abuso significa violar a un niño. Y eso es abuso. Y eso es abuso. Y probablemente es el peor tipo de abuso en un sentido. Pero cuidado con solamente pensar que eso es abuso. Y que otras variantes no tan traumatizantes son también abusos. Sí lo son. Como estoy mencionando ejemplos. O incluso más allá del abuso sexual, obviamente abuso físico, abuso verbal, abuso mental, abuso psicológico, manipulación, incluso en grupos religiosos o familias, donde puede haber rechazo, puede haber utilizar a otros como chivo expiatorio, puede haber difamación, calumnia, en fin, ¿no? Tantas variantes de abuso. No, y no digo esto para jugar a la víctima, ¿no? Yo fui abusado y porque él me hizo esto, yo soy como soy, así que estoy justificado y no tengo que cambiar. Porque también cuidado con eso, ¿no? Hoy estaba leyendo algo al respecto, en cómo muchos de nosotros sienten esta tentación en estas dos direcciones. O en ser la víctima, en culpar a la víctima, o en ser la, o en no ser la víctima, como decir, ¿cómo decirlo? Hacerse la víctima o culpar a la víctima. Incluso un abusador puede ser, o sea, ella me tentó, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Es la culpa de ella porque ella la abusé, porque quién sabe qué, ¿no? Alguien puede decir, no sé, ella me hizo hacerlo, ¿no? Y no es correcto. Y otra persona puede decir, él me abusó y porque él me abusó, yo soy como soy así ahora. Y no hay una apertura a cambio, al cambio, al desarrollo, aprender de eso también. Y no quiero sonar insensible al decir nada de esto, obviamente, ¿no? Cada caso y situación son complejos, delicados y tantas cosas ocurren. Pero bueno, dejar en claro que hay formas de abuso y cada abuso debe ser tomado y abordado, ¿no? O sea, obviamente hay abusos que necesitan ser llevados a la ley, diría personalmente, que no, incluso no es algo, bueno, vamos a resolverlo entre nosotros y a charlarlo. Si eso no es posible, hay ciertas leyes en la sociedad para tratar con situaciones de abuso considerable. Y si no, de vuelta, la pregunta es muy general. Quizás detrás de la pregunta general hay una situación muy específica que la persona que hace la pregunta está viviendo, pero que no la conozco y por ende no puedo abordarla en detalle. Pero sea el marco el que fuera, un grupo espiritual, una situación familiar, de vuelta, abuso es abuso, ya que venga de alguien mayor, entre comillas, o menor. No, obviamente si un mayor abusa, ¿qué tanto es un mayor? Quizás sea adulto biológico, pero no en otra forma. En otra forma puede ser un depredador y un peligro público y alguien muy inmaduro y muy en necesidad de sanación. Tampoco por condenar a esa persona por la eternidad. Entonces, tiene que haber diálogo, tiene que haber conversación, tiene que haber educación en términos de qué es abuso, tiene que haber educación en términos de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí hay que respetar a los mayores, pero ¿qué es ser un mayor primero? Porque a veces, como digo, entregamos estas frases, hay que respetar a los mayores, pero nunca aclaramos primero qué es ser un mayor y qué es respeto, qué formas puede tomar el respeto. Entonces, muchas veces entregamos estas ideas sin procesarlas debidamente, parte por parte, y creo que eso es necesario para evitar situaciones de abuso, ¿no? O como digo, si pasa abuso, ¿qué hacer? No, pero ¿qué es abuso primero? Porque si tengo una idea muy limitada de abuso, puede haber toda otra cantidad de abusos aconteciendo, pero yo no lo estoy identificando como tal, y ese es en sí el problema. Entonces, en fin, algunas ideas que vienen a mi mente. Obviamente hay otras preguntas que están llegando, así que personalmente quizás lo dejo aquí. Espero que sume. Gracias por la pregunta. Hay algunas preguntas enviadas en vivo, así que voy a estar abordando algunas, dándole un poco de prioridad a ellas primero. En la pregunta enviada por Honder, no sé de qué parte del planeta, pero gracias por la pregunta. Dice así: Maharaj, usted ha hablado del fruto, primera respuesta a Avatari, pero ¿cómo puede ser que uno practica todo por muchos años sin realizar ese fruto? Gracias por la pregunta. De vuelta, la pregunta es general, obviamente enviada por un individuo o específico, que en este caso personalmente creo que no conozco, por lo tanto no conozco la situación personal, puntual y de qué lugar va la pregunta en un sentido más personalizado, pero obviamente no es la primera vez que recibo una pregunta así. ¿Por qué después de tantos años de práctica uno no experimenta este fruto? ¿Qué decir? Como decíamos en la respuesta anterior, ¿por qué después de 30, 40 años de práctica alguien termina siendo un abusador? O cosas así. ¿Y qué responderlo? O sea, la práctica falla, uno falla, ¿qué está ocurriendo? Entonces, obviamente realizar ese fruto, como estamos hablando de niveles de realización del fruto devocional, y a veces también un problema es que desarrollamos una, ¿cómo decirlo?, una expectativa demasiado sobreidealizada en términos de ¿Cuánto tiempo nos va a tomar realizar el fruto último de la práctica? Y alguien puede comenzar a practicar pensando, ok, en 10 años tengo que escuchar la flauta de Krishna, verlo en persona, lo que fuera. Al final de esta vida ser transferido a Golok Vrindavan. Y uno tiene todo su plan de cómo las cosas deberían acontecer. Y de vuelta, no es más que otra cosa que la tendencia a controlar de uno y de que todo sea de cierta manera, ¿no? En lugar de pegar un salto cuántico al infinito y estar dispuestos a ser llevados a donde tengamos que ser llevados y visitar muchas secciones desconocidas que necesitamos ver, trabajar y en última instancia ni siquiera estar preocupados por alcanzar cierta meta en tal tiempo. Porque como digo, como Srila Siddhamanas diría, si ya estás practicando bhakti y la meta de tu vida es practicar bhakti, ya estás haciendo lo que quieres hacer por siempre. Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres dejar de hacer algo para hacer alguna otra cosa? Si ya estás haciendo lo que quieres hacer por siempre. Entonces, más bien debe estar celebrando ese hecho. Más que estar en la ansiedad, preocupado, pensando, todavía no llegué, todavía falta, estoy muy lejos. Personalmente no considero que esa es una orientación saludable para la práctica. Donde estamos más pensando en un logro, en alcanzar algo. Y muchas veces es un tema de ego todo eso. O un tema de temor, un tema de sentir la necesidad personal de ser perfecto, pensando que solamente cuando sea perfecto todo va a estar bien o Krishna me va a amar y como ya dijimos, Krishna ya nos ama incondicionalmente en nuestra imperfección. La meta de la vida ya ha llegado a nosotros en la forma del bhakti. Ya estamos haciendo lo que vamos a hacer por siempre en la eternidad. Hay que celebrar todo ello, más que vivir de manera traumatizada, neurótica, en términos de todavía no llegué, tengo este anarta, me falta esto, le estoy dando más importancia y más peso a mi lado relativo que al poder de la misericordia sin causa. Entonces, nosotros elegimos de qué lugar orientar nuestra práctica. Y digo esto porque eso va a determinar el fruto de nuestra práctica. Y muchas veces podemos estar practicando por décadas y sentir que no hemos hecho mucho progreso, porque no hemos estado practicando desde el lugar correcto. Y no digo esto para criticar o condenar a nadie, que alguien se sienta mal, simplemente como un hecho de que no solo lo importante aquí no es tanto hacer cosas, ¿no? Cantar una cantidad de rondas, hacer esta puya, sino desde qué lugar lo estoy haciendo. Porque si lo estoy haciendo desde el lugar correcto, genial, eso va a generar tanto cosas increíbles. Ahora, si yo hago algo desde el lugar incorrecto, cuanto más lo haga, peor. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, si yo estoy cantando el nombre de Krishna desde el lugar incorrecto, cuanto más cante el nombre de Krishna desde el lugar incorrecto, peor va a ser, porque eso no es el nombre de Krishna en última instancia. El nombre de Krishna es el nombre de Krishna cantado desde el lugar correcto, si no, no es el nombre de Krishna. La práctica del bhakti es practicar bhakti con la motivación correcta, con la concepción correcta. ¿Y cuál es la concepción correcta de lo que estamos tratando de hablar en esta clase y en todas las clases que estamos teniendo? ¿No? Estamos tratando de compartir ideas, perspectivas, actitudes, mentalidades, formas de entender y de abordar la práctica y nuestra vida. Nuestra práctica y nuestra vida no deberían ser diferentes idealmente. De manera que haya un fruto real, positivo, y no que estemos practicando desde un lugar de neuroticismo, de temor, de cálculo, de trauma no resuelto, de competitividad, de tantas cosas que pueden estar ahí afectando la intención de la práctica. Y el bhakti es algo intencional, anukuliena. La definición misma del bhakti, Rupa Goswami enfatiza tener una intención específica a la hora de practicar. Practicar desde un cierto lugar. dando a entender, si no practicamos en cierto lugar, la práctica puede no dar fruto, porque tal vez la estamos haciendo desde un lugar mecánico, desde un lugar repetitivo, catatónico, pensando que por simplemente hacer mucho en términos de número nos va a dar como resultado un determinado fruto, como si todo dependiese de lo que uno hace de cumplir con un número diario. Y no es así, ¿no? Krishna no es un robot, la práctica, la vida es algo orgánico, real, donde se nos invita a tener una cierta intención, ¿no?, a la hora de practicar, ¿no? Donde se nos invita a tener un tipo de fe, ¿no? Este es el famoso último verso del capítulo 17, verso 18 del capítulo, 28 del capítulo 17. Este verso lo memoricé hace años, pero de alguna u otra manera no quedó tan presente. Asrada yahutam datam tapastaptam kritam chayat asaditi uchate parto nachatat pritinoya. Todavía queda presente, pero va y viene. ¿Qué dice Krishna allí? Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas. No, ese no es el verso, es similar. Perdón. Todo lo que se haga como una ofrenda a mí, si no está. Voy a leer la traducción de Srila Siddharmaras.al, ya que es una traducción hermosa y la estoy estudiando estos días. O parta, Krishna le dice a Arjuna, el sacrificio, la caridad y la austeridad, o cualquier acción ejecutada sin fe en el Supremo, se conoce como asat, o algo que no es cierto, algo que no es real. Tales obras no pueden generar un resultado auspicioso, ni en este mundo, ni en el próximo. Entonces, para mí este es un verso muy importante. ¿Por qué? Porque ahí Krishna le está diciendo a Arjuna, lo que sea que hagas, si no lo haces con la fe apropiada, y por fe aquí también podemos decir con la, de vuelta, con la perspectiva correcta, con el enfoque apropiado, con la intención apropiada, se vuelve asat, se vuelve algo que no es real. Y no hay resultado ni en esta vida ni en la próxima, ¿no? Pues a veces he escuchado votos diciendo, bueno, si cantas tu 16 rondas y sigues los 4 principios regulativos, sin importar desde qué lugar, con qué actitud, al final de esta vida vas a Golok Vrindavan. Yo diría, estudia ese verso, el Bhagavad Gita, y vea que no es, ese no es el caso. No es que no importa con qué actitud hago lo que hago, con qué orientación, con qué perspectiva. Eso es tan importante. Tan importante, necesitamos dedicar tiempo a todo esto, porque si no, terminamos practicando en piloto automático, terminamos ejecutando bhakti desde un lugar sumamente externo y desarrollamos un hábito a eso, desarrollamos samskaras, nos acostumbramos a practicar desde un lugar mecanicista y pensando por hacer esto, esto y esto, al final de mi día cumplí con mi cuota y Krishna está obligado a darme su gracia en esta forma y a obtener avance en esta forma que yo creo que avance significa esto, etc. Y no va por ese lado. Quizás estamos haciendo avance de muchas formas, pero tenemos una idea ficticia de que es avance, o una idea muy sobreidealizada de algo que va a pasar, pero quizás va a pasar en un par de vidas y no necesariamente ahora. Y de vuelta, tampoco tenemos que estar practicando bhakti por sentir algo, ¿no? La idea de bhakti no es sentir algo para mí mismo. La idea de bhakti es, como digo, celebrar la existencia debido a lo que explicamos hoy en la introducción de esta clase, y celebrarla y servir y dar placer y reciprocar el amor divino que ya estamos recibiendo de Krishna incondicionalmente. Y va a haber fruto, tiene que haber fruto, somos seres sensibles, vamos a sentir que hay conexión, que hay profundidad, que hay paz, que hay alegría, que hay amor llegando a nuestras vidas, y expresar eso en el día a día. Así que, en fin, algunas ideas, Honder, espero que sume. De vuelta, estoy hablando de manera general, no estoy abordando ningún caso específico, pero espero que sume. Gracias por la pregunta. Bueno, quedan 2 preguntas, vamos a ver si llegamos, ya que también en menos de una hora tengo que estar en el dentista. Vamos con la segunda pregunta que me envió Srivas Acharya. Dice así, y otra pregunta enviada por Valeria Racagni. La pregunta dice, ¿qué pilares son fundamentales para tener una vida en el mundo material como corresponde, buscando conquistar el corazón de los demás de forma amistosa, que en últimas es la conquista misma del Señor en el corazón de los demás, sin la imperiosa necesidad de convertirlos, simplemente siendo un ser humano sin tanto visaje? La pregunta era un poco más extensa, pero la resumí para compartirla aquí. Entonces, por un lado, en nuestra tradición tenemos esta idea de servir a Krishna y amarlo eternamente en alguna de las diferentes razas. Esto es parte de la pregunta que no incluí, ¿no? Madhurya, Sakya, Vatsalya, diferentes formas de conectar con el absoluto en la eternidad. Pero al mismo tiempo, y estoy de acuerdo, o sea, obviamente nada de esto es irreal, nada de esto es innecesario, todo eso es hermoso y cautivante. Pero, como dijimos al comienzo, en ese proyecto de construir el templo del amor divino, tengamos en cuenta y seamos cuidadosos de estar estableciendo debidamente los cimientos de ese templo, arraigado, situado, establecido debidamente en el aquí y ahora, en lugar de conseguir nuestra práctica como algo que va a ocurrir a futuro, en otra vida, en otra parte. Si no, todo eso que anhelamos no lo empezamos a vivir y a ejemplificar aquí y ahora, nunca vamos a llegar allí. ¿Me explico? No es que llevo mi vida de un lugar y de repente soy transferido súbitamente a otro lugar donde todo es diametralmente opuesto. Gradualmente vamos llegando a esa meta de la vida. Y ese llegar gradual comienza aquí y ahora. Hoy, mañana, pasado, gradualmente, en la forma en la que vivimos nuestra vida. Entonces la pregunta menciona qué pilares. Todo esto me recuerda, bueno, básicamente al libro reciente que escribí de Personalismo Radical. Estamos en proceso de publicarlo. Donde hablamos mucho de eso, ¿no? Una vida en el mundo material. ¿Qué significa también eso? Son expresiones que usamos, pero técnicamente hablando, para un devoto ya no hay mucha diferencia entre vida material, mundo material, vida espiritual. Si uno realmente se alinea con la voluntad divina, el mundo material es Vishwam Purnam Sukhayate, como diría Prabodhananda Saraswati. El mundo entero, el universo entero está lleno de dicha, porque el universo entero está relacionado con Krishna. La energía material, Maya Shakti, está al servicio de Krishna. Es una sirvienta de Krishna y probablemente lo está sirviendo mucho mejor de lo que nosotros lo estamos sirviendo. Es alguien a venerar. El mundo material natural, obviamente, el ser humano que no está consciente de eso genera toda una serie de dinámicas desafortunadas. Y en ese caso debemos ser compasivos en esa dirección. Entonces, personalmente, para mí una orientación positiva hacia el mundo material es eso. Por un lado, el mundo de la materia natural, sin ser tocado, afectado por el egoísmo humano, es hermoso, venerable y surge como un subproducto de la dicha divina. Loka Vatu Lila Kaivalyam, dice el Vedanta Sutra. Toda la creación material emerge como un rebalsamiento de la dicha divina. Esto es algo divino, sagrado, no es algo mundano, ordinario. Y lo que encontramos mundano y ordinario en términos de seres humanos haciendo lo que no deberían hacer, debido a estar distraídos de esta realidad divina, podemos expresar compasión en esa dirección. Entonces, sea lo que fuere, la manera en la que contactemos lo que ocurre en este mundo puede ser desde un lugar que expanda nuestro corazón. Entonces, de vuelta, uno elige considerarse a sí mismo viviendo en el mundo material, llevando una vida mundana. La culpa no la tiene este planeta, la culpa no la tiene nadie, ¿no? Uno es el que elige verse a sí mismo, definirse a sí mismo en ese marco. Pero uno es el que elige también tomar otra postura, que es la que recomienda el Shastra, en realidad, y vivir esta vida en este mundo, en este cuerpo, de manera gloriosa y divina. No hay necesidad de irse a ninguna parte, ese es mi punto. No es que estamos tratando de salir de aquí, ir a otro lado. Salir de aquí significa salir de un cierto estado de conciencia e ir a otro estado de conciencia. Ese es el traslado que hay que hacer, ese es el cambio, ¿no? Cambia tu ángulo de visión, como dirías en la Siddhar Maharaj. No es simplemente trasladarnos geográficamente a otra galaxia para no tener que transformarme internamente. Ese no es el mensaje. Y en última instancia, sí, como menciona aquí Srivas Acharya, buscar conquistar el corazón de los demás de forma amistosa, que en última instancia es la conquista del Señor en el corazón de los demás sin la necesidad de convertirlos, sino ser un ser humano sin tanto alardeo. Sí, personalmente yo no soy alguien que... Personalmente no me identifico como un predicador, me identifico más como un intento de profesor, si se quiere, alguien que comparte una enseñanza. pero no tanto alguien que está interesado en convertir a las personas, ¿no? Porque no necesariamente todos tengan que ser, ¿qué es convertir también, ¿no? La conversión es una experiencia íntima, interna y profunda que ocurre dentro de uno, no es algo que el otro me puede convertir. Puedo ser inspirado por alguien a yo, ¿no? Una cosa es exponer, otra cosa es imponer, ¿no? Entonces uno puede exponer una enseñanza, uno puede exponer un ejemplo, sobre todo, que acompañe la enseñanza, y eso puede inspirar a alguien a ahondar y eventualmente experimentar una conversión profunda. Pero uno no puede tratar de convertir al otro. Para mí eso no es ni siquiera posible. Yo no te puedo convertir al Gaudiya Vaishnavismo. Yo puedo tratar de ser coherente con mi ejemplo de vida, en donde mis palabras, mis pensamientos, mis palabras, mis actos están alineados lo más posible, y eso quizás tenga un impacto natural en el medio ambiente, sin ni siquiera yo estar buscando eso. Y eso va a inspirar a otros, a cada cual tomar su camino y crecer y eventualmente experimentar conversión. No es tanto que yo decido convertirme, sino que experimento esa conversión irresistiblemente. Así debería ocurrir, ¿no? Y de parte de uno, yo diría que uno no debería estar necesitado de convertir a otros, porque muchas veces disfrazamos eso en compasión universal. Hay que convertir a otros, hay que ayudar a otros, pero muchas veces, más que una muestra de fe poderosa en el proceso, es una muestra de fe débil, en donde yo necesito que todos los demás sean convertidos a mi credo, porque necesito ver al mundo entero haciendo lo que yo estoy haciendo, porque yo mismo no estoy muy convencido de lo que estoy haciendo, yo mismo. Entonces necesito convertirlos a todos ustedes para que ustedes me confirmen de que yo estoy haciendo lo correcto. ¿Me explico? Muchas veces eso está detrás de una supuesta compasión universal en nombre de la prédica y de ayudar a otros. No siempre, pero puede estar allí. Entonces sí, personalmente estoy de acuerdo, como dice aquí la pregunta, simplemente ser un humano, ¿no? Es un punto importante que enfatizamos en el libro de Personalismo Radical, en la serie de charlas al español que quizás ya vieron. Primeramente seamos humanos, primeramente somos humanos, identifiquémonos como un ser humano. Como el otro día estaba hablando con un devoto, me contaba que su guru, un discípulo de Prabhupada, Sannyasi Niskon, él suele definirse a sí mismo: yo soy un ser humano que viste azafrán. No tanto, ¿por qué no? En el sentido de que muchas veces las personas tienden a pensar: uno es un sannyasi, es un superhéroe, es sobrenatural, devoto puro, nityasida, descendido de Golok, etcétera, etcétera. Muchas veces ya nuestra proyección, como para que la persona sea tan extraordinaria, de forma que yo no tenga que hacer mucho yo, porque el otro es tan extraordinario que eso me permite a mí seguir donde sigo estando y no cambiar demasiado. Inconscientemente a veces existe ese tipo de mecanismo de evasión. Pero en lugar de creernos eso, es no, primeramente quiero ser un ser humano. Somos seres humanos en términos biológicos de especie, pero ser humano, también ser, es un verbo, no solamente es un sustantivo. Ser humano. No, hay que ser humano. Y con todo lo que implica reconocer nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad y sabernos amados incondicionalmente en el marco de todo eso. Todo eso es ser humanos. Es entrar en esa experiencia humana plena que necesitamos para eventualmente entrar en la experiencia humana última, que es el Naralila, donde Krishna mismo, Mahaprabhu, es plenamente humano, plenamente divino. Entonces, la meta de nuestra vida como Gaudiya Vaishnavas es entrar en ese mundo donde todo es plenamente humano y plenamente divino. Entonces, un buen lugar para empezar es ser humanos. Todavía quizás no seamos plenamente humanos, quizás seamos más inhumanos que humanos. Entonces, ser humanos e integrar nuestra humanidad con nuestra espiritualidad. No son dos cosas diferentes. Humanidad y trascendencia no necesariamente deberían conflictuar, más bien ambas deberían integrarse en una síntesis superior. Entonces sí, personalmente yo soy de esa idea de conducirnos en nuestra vida y práctica enfatizando este tipo de principios, y en la medida que vivimos de esa manera, naturalmente eso se vuelve contagioso, se vuelve inspirador, se vuelve epidémico de forma natural, ¿no? No es de un lugar forzado donde te intento convencer de algo, te intento convertir. Eso habla más de mi falta de fe y convicción que de yo estar llevando el proceso de manera natural y alegre. Gracias por las palabras, por la pregunta y las palabras, Srivasacharya. Y nos queda una última pregunta, creo que es una, de Valeria Racagni. Perdón. Así que vamos a concluir aquí con esta pregunta, ya que luego tengo algunas otras cosas que hacer. Dice así. Pranam, Maharaj. Pranam, Valeria. ¿Nos podría compartir algunas palabras sobre la dependencia y o apego hacia un guru o maestro? ¿Hasta qué punto ese apego es saludable? ¿Cómo detectar si esa dependencia me está sumando en el acercamiento al amor? Como aspirante discípula, ¿qué sería conveniente tener en cuenta en cuanto sobre este apego para que el lugar o título de discípula no me quede demasiado grande y poder mejorar cada día? Gracias por la pregunta. Me imagino que, Valeria, habrás visto hace un año y medio la serie de clases que dimos sobre personalismo radical, pero quizás gustes verla de vuelta, la sección que hablo sobre Guru Tattva, que es la sección más larga de la serie, creo que son 6 o 7 clases, y varias, casi todas las clases hablo de esto, ¿no? Trato de responder de alguna manera esta pregunta en 7 clases. Aquí voy a dar solamente algunas breves palabras, pero personalmente te invitaría a ahondar en esa dirección, ¿no? Y a los que quieran, obviamente, también. Entonces, a ver, algunas palabras sobre dependencia y apego hacia un guru o maestro. De vuelta, necesitamos aclarar varias cosas antes de responder a la pregunta. Guru o maestro es un representante de Krishna en nuestra vida. Las escrituras escriben obviamente al guru como no diferente de Krishna en el sentido de que el guru, si es fidedigno, cada vez que las escrituras hablan de guru se refiere a un guru fidedigno. ¿Y qué es guru fidedigno? De vuelta, cada término implica otra clase aparte. Pero como sabemos, alguien que tiene una práctica que es honesto, sincero, que tiene un conocimiento que puede guiar, que hay una apertura a crecer y a reconocer sus errores y que hay una conexión profunda de realización en servicio y amor por Krishna. En pocas palabras. Hay niveles de todo eso. Y hay diferentes niveles de guru. Mientras el guru sea honesto y sincero y abierto a cambiar, no hay ningún problema. No es que el guru solamente tiene que pertenecer a la más elevada clase posible. Y por otro lado, ¿qué capacidad tiene uno de establecer en qué nivel se encuentran cada guru? En cuanto a apego hacia un guru, entonces el guru no es, tenemos que cuidarnos de no generar un culto a la personalidad, ¿no? El guru es un, como diría Prabhupada, un medio transparente que enseña, que transmite la voluntad de Krishna al discípulo. Entonces el guru tiene que ser un medio transparente. En otras palabras, el guru conecta al discípulo con Krishna, pero no todo termina en el guru, en un sentido. El guru mismo no debe oficiar como guru desde ese lugar. El guru, como digo siempre, es un sirviente del discípulo. No solo el discípulo es un sirviente del guru, es mutuo, es recíproco. En un sentido, el guru está probablemente sirviendo más al discípulo, ya que generalmente es más avanzado y cualificado. Entonces, dependencia y apego al guru es expresado en términos de depender del ideal que el guru tiene en su vida como ideal. No apegarnos a la persona en sí, separada del ideal. Eso se vuelve idolatría. Si yo adoro a mi guru, en lugar de tratar de seguir el ejemplo de mi guru, ¿me explico? Hay una diferencia. Verdadera adoración es seguir el ejemplo del guru. Pero sí, a veces vemos que simplemente todo queda en glorificar al guru y sobreidealizarlo y quillay, como una manera de no seguir el ejemplo en mi vida de lo que el guru me intenta dar. Por eso si la Siddhanta diría, el guru es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. Eso es hermoso, pero al mismo tiempo puede ser aterrador. ¿Por qué? Porque el guru nos está mostrando todo aquello en lo que nos podemos convertir y nos invita a volvernos eso. Y por lo tanto la cualificación del discípulo es estar dispuesto a alcanzar su pleno potencial más y más. Entonces, eso significa adorar, la verdadera adoración a Sri Guru es comprometernos en el día a día, en nosotros convertirnos, en nosotros alcanzar ese potencial que está siendo reflejado en la figura del Guru. Ese es el tipo de adoración más sustancial. Porque con la boca podemos decir tantas cosas, mi Gurudev ki jai, esto y aquello, puedo ofrecer tantas puyas por fuera, pero si yo no estoy siguiendo el espíritu interno de esa persona, si yo no estoy identificado con lo que es más importante para esa persona, no hay algo muy profundo. Es más cercano a una idolatría, a un culto a la personalidad, a una forma de codependencia. Y por eso el guru debe ser muy cuidadoso de dar el ejemplo correcto y de relacionarse con el discípulo, es el lugar correcto, y no promover codependencia. Incluso cuando el guru sepa que varios discípulos se van a acercar desde un lugar codependiente en un comienzo, desde un lugar sobreidealizador, etc. El guru no tiene que creerse eso, no tiene que entrar en ese juego y gradualmente iluminar y ayudar al discípulo a entender la relación guru-discípulo va desde otro lado. Personalmente me gusta mucho, obviamente hay diferentes grupos Vaishnavas y diferentes formas en las que se concibe y se habla del guru, diferentes humores. Personalmente, y si, teniendo cierta experiencia de diferentes ángulos, como ya saben, elijo en la etapa actual cuidarme de que el principio guru no se sobredimensione, no se sobreidealice, ¿no? Al mismo tiempo no estoy con esto diciendo, estoy tratando de darle menos importancia, pero todo en su lugar correcto, en un lugar en donde realmente entendemos el guru, el maestro es de vuelta. Es un ser humano, una entidad viviente, puede ser muy avanzada, obviamente debería serlo idealmente, pero es un representante de Krishna que llega a mi vida y obviamente personifica una forma de amor por Krishna, me muestra mi máximo potencial idealmente. Todo eso es glorioso, hermoso, infinitamente glorificable y nos invita a una deuda impagable por la eternidad. No estoy disminuyendo nada de eso. Pero al mismo tiempo, de vuelta, cuidarnos de identificarnos con lo que el guru representa. No tanto adorar al guru separado del ideal del guru, de lo que el guru representa, de la invitación del guru. Para mí ese es el problema, ¿no? El apego al guru no es problema si yo me apego a lo que el guru está apegado, por decirlo así. Si mi guru está apegado al servicio de Krishna, vivir la vida en base a ciertos ideales, y yo me apego a eso, no hay problema, ¿no? Pero si yo me apego a la figura del guru de manera separada, como simplemente porque es carismático o carismática, porque, no sé, porque me hace sentir especial a mí personalmente, elementos más externos relativos separados del ideal que el guru representa y el compromiso a ese ideal, allí es cuando se vuelve el problema. Entonces, esa sería mi respuesta central. No hay problema con apego, no hay problema con dependencia, etc. Siempre y cuando eso sea integral, siempre y cuando esté incluyendo todo lo que tiene que incluir. Y no separa, de manera separada, donde mi guru se vuelve una estrella de rock, por decirlo así. Y yo me vuelvo como un seguidor fanático, inmaduro, que simplemente, como digo, adora desde un lugar superficial para evitar tener que comprometerse con el ideal interno que habita en el corazón de esa persona. Entonces uno ahí tiene que preguntarse, ¿no? Personalmente, ¿desde qué lugar uno se acerca al guru? ¿De qué lugar uno? ¿Qué es lo que le inspira a uno al guru? ¿Y cómo uno? Pues uno puede decir de vuelta, ok, Gurudev me inspira esto, esto y esto, pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso se vuelva parte de mi vida? Esto es un buen termómetro. Todo aquello que yo glorifico en mi guru o en los Vaishnavas, ¿qué tanto yo lo estoy tratando de incorporar en mi vida como parte de mis valores, de mis ideales, de mi experiencia? Si yo no estoy haciendo eso, esa glorificación es idolatría, es sobreglorificación, ¿no? Gurudev, usted es tan tolerante, usted es tan humilde, pero yo personalmente no estoy tratando de desarrollar esas cualidades, simplemente sobreglorifico a mi guru en base a esas cualidades para yo no tener que desarrollarlas. De vuelta, esto puede pasar inconscientemente. Pues tenemos que preguntarnos todo eso, ¿no? Ser discípulo o aspirante a discípulo, como Valeria dice. Todos somos aspirantes a discípulos. No olvidemos eso, ¿no? No es que solamente el aspirante a discípulo es el que todavía no está iniciado por un guru y luego el que está iniciado por el guru ya no es aspirante a discípulo, ahora es discípulo. Y luego el discípulo que se vuelve guru ya no es discípulo ni aspirante a discípulo, ahora solo es guru. ¿Me explico? No. Todos seguimos siendo aspirantes a discípulos por la eternidad. De vuelta, cuidémonos de cómo usamos las palabras. No hay problema usarlas, pero como si las hacía Maharaj, diría, somos estudiantes por siempre. Y siempre se puede aspirar a ser mejor discípulo, a servir, a darnos más. Entonces, de ese lado siempre somos aspirantes, siempre estamos aspirando, suspirando por una mayor entrega y conexión divina. Entonces, y en un sentido el título de discípulo, sí, como digo, nos queda grande en el sentido que un verdadero discípulo nunca se va a sentir discípulo. La palabra discípulo tiene que ver con disciplina y disciplina interna de vuelta, no un tipo de como si la sobrecarga física o austeridades extremas insostenibles. No tiene nada que ver con eso. Disciplina tiene que ver con esta idea de identificarnos con nuestro pleno potencial personificado en el guru y comprometernos a tratar de identificarnos con ese potencial, con ese ideal que el guru representa y llevarlo en el día a día, mi práctica voluntariamente, amorosamente, ¿no? Como digo, no es un lugar forzado, a punta de temor, a punta de cálculo, a punta de querer encajar y de querer ser visto como. Esas no deberían ser nuestras motivaciones, es otro punto importante a analizar. ¿Desde qué lugar quiero ser discípulo? ¿Por qué quiero ser discípulo? ¿Por qué quiero tener un guru? Más allá de las definiciones oficiales que puedo googlear y aprender de memoria, personalmente, ¿qué está pasando dentro mío? Entonces es importante tomarnos el tiempo para indagar, sobre todo eso, ser reflexivos. No, tenemos que desarrollar una capacidad de ser reflexivos. Muchas veces no tenemos entrenado ese músculo y uno tiene que entrenarlo mediante la práctica, la introspección, la reflexión, especialmente en el día, en el mundo actual donde las dinámicas de multitasking y redes sociales nos bombardean y nos mantienen haciendo muchas cosas al mismo tiempo y ninguna en profundidad. Tenemos que darle a nuestra mente, a nuestro mundo interno, un tiempo y un espacio para acostumbrarse a ser profundos, ¿no? Y a pensar más allá de la superficie acerca de todo, ¿no? Y orar y abrirnos y seguir abiertos a seguir creciendo y desarrollando nuestras ideas y opiniones e ideales. Esa es la idea entre guru y discípulo. En realidad es un trabajo de equipo, como siempre gusto citar a Swami Sadananda, como lo hago en el capítulo sobre Guru Tattva, mi libro. Él fue un guru, Vaishnava, él diría, yo soy un amigo. Él se referiría a sus discípulos, yo soy tu amigo. Soy alguien que te está acompañando en tu viaje y tratando de acompañarte en tu viaje en la medida que te puedo ayudar. Contás conmigo, soy tu amigo. Quiero ser tu amigo. Para mí esa es la manera más segura y más hermosa de servir como guru, ¿no? Y más conmovedora. Y el discípulo, imagínense cómo un discípulo se va a sentir recibiendo ese tipo de abordaje, ¿no? ¿Qué manera tan natural, íntima, saludable de desarrollar esa relación mutua? Personalmente, de vuelta, ¿no? Otras personas no se sentirán tan identificadas o cómodas con esto, pero personalmente yo elijo ese tipo de abordaje a la hora de dar, recibir guía, en uno o en otro caso mantener ese tipo de personalismo radical, transparencia, humildad, conexión humana, amistad. Ambos estamos siendo discípulos, ambos estamos sirviendo un mismo ideal, ambos estamos sirviendo juntos. No necesitamos hablar de en términos de quién es mejor, peor, jerarquías piramidales que llenan de temor y de distancia muchas veces, de intimidación y de motivaciones innecesarias a la hora de desde qué lugar soy guru, de qué lugar soy discípulo. Entonces hay que aterrizar, naturalizar este tipo de cosas para que la relación guru-discípulo se mantenga como lo que es un vínculo hermoso, de lo más hermoso, lleno de confianza, de entrega, de confianza. De darse mutuamente el uno al otro, de vulnerabilidad, de apertura. Pero como digo, cuidándonos siempre de no separar a la persona de su ideal, de no aislar, en este caso al guru, pero tampoco al discípulo, de su motivación interna y volverlo un objeto separado de mi adoración, entre comillas, de idolatría en ese caso. Así que, en fin, Valeria, algunas ideas que vienen en este momento. Obviamente, tanto más se puede decir. Como digo, te recomiendo si quieres escuchar esa serie de clases sobre Guru Tattva, dadas hace un año y algo en la serie de charlas de personalismo radical, pero algo dimos hoy también. Así que gracias por la pregunta y gracias a todos por su presencia, como siempre, todos los jueves. Espero volverlos a ver la semana próxima. Y aquellos que saben inglés, como digo, pueden conectarse a partir de mañana, viernes, sábado y domingo, una serie que voy a estar dando sobre amor propio en Bhakti, qué tan posible es amarnos a nosotros mismos en el marco del Bhakti sin que eso sea egoísmo, narcisismo, etc. Y como me acordé, como dije al comienzo, el próximo martes vamos a estar celebrando la aparición de Sri Gadadhar Pandit y vamos a estar compartiendo Harikatha en la mañana al español. Así que invitados a conectarse. En estos días voy a estar compartiendo el flyer con los demás detalles. Gracias a todos. Profundo afecto. Gracias por estar en Insta Ghosting. Gracias por permitirme la chance de constelar junto a ustedes alrededor de nuestro Insta, nuestro dulce absoluto, nuestro centro en común. Y nos estamos viendo muy pronto. Quedamos al habla en servicio. Sriman Mahaprabhu Ki Jai. Sri Sri Gaur Nityananda Ki Jai, Sri Sri Gaur Gadadhara Ji Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Sri Radha Madan Mohan Ki Jai, Sri Sri Radha Govinda Dev Ki Jai, Sri Sri Radha Madan Mohan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhu Vyai Vacha Patitanam Pavane Vyo Vaishnavi Vyo Namo Namah, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Gaur Hari Hari Bol.